Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y les adelanto, vamos a estar hablando de música, folclore, vamos a estar hablando de la aplicación Chief, vamos a estar hablando del primer encuentro organizado por la Asociación Argentina de Parques y de Esparcimiento y Diversiones, ¿no? Imagínense todos ellos hablando, ¿no?, de la magia de los parques de diversiones y atracciones. Atención, y recuerden, vayan buscando el documento, ténganlo a mano, que mañana hay que ir a votar. Así que así comienza Acreditados.
Muestra retrospectiva Interpelaciones, del artista Gonzalo Veloso, hasta el día 6 de junio de 2025, con entrada libre y gratuita en el Museo de Arquitectura y Diseño, Avenida del Libertador 999 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trabajos que reflejan 20 años de vivencias y cuestionamientos con el entorno inmediato. Acreditados.
Y seguimos en Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo que estamos escuchando obviamente nos remite a la proximidad del 25 de mayo. Estamos escuchando folclore, ¿no? Lo nuestro, el folclore argentino. Y atención, voy a compartir con ustedes la información de una propuesta más que interesante. Pero para conocer más, empezamos a dialogar con Mario Corredera. Muy buenos días, Corredera. Julio García Elorrio lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Un placer y desde ya agradecido por esta entrevista. Y bueno, un saludo grande a tu audiencia.
Perfecto. ¿Qué estamos escuchando de fondo, Mario?
Mirá, por lo que escucho es un gato de mi autoría, yo soy cantautor, sí. Y se llama El Entrador. Es un gato que compuse hace muchos años, yo soy docente además. Bien. Una vez vino un señor que tenía más de 70 años y ya estaba jubilado, era herrero, tenía sus manos bastante deterioradas por su trabajo rudo, ¿no? Sí, un herrero, ¿sabes qué? Está todo el día con cosas de fierros y martillos. Y que me dice, mirá, no me quiero morir sin aprender a tocar una chacarera y una zamba, porque voy a ir a vivir a Norteamérica con mi hija y yo quiero darles esa alegría. No solo aprendió a tocar chacarera y zamba, sino que realmente con la tenacidad que puso, aprendió muy bien y fue un tipo muy feliz con eso, ¿no? Sí, entonces sí. Me inspiró esa letra de para cantar solo hacen falta las ganas, que uno a veces no hace cosas, sobre todo en el folclore, viste que se baila y se canta mucho. Mucha gente que está cohibida, yo lo veo a veces en las peñas, no quiere salir a bailar, como si tuviera que saber la coreografía. Y no, claro, en realidad perfecto. El baile o la danza, como me gusta decir a mí, es natural al hombre, ¿viste? Y se ha olvidado en esta sociedad que tenemos, que estamos todos tecnificados, ¿viste? Y no movemos el cuerpo. Entonces un poco la convocatoria mía es a eso, a meternos de vuelta en lo que fue. Yo tengo 65 años y mi infancia fue de guitarreadas, ¿viste? De cantar con amigos. Cuando había hora libre en la escuela cantábamos, sacábamos las guitarras, le pedíamos permiso al director y nos poníamos a guitarrear, ¿viste? Entonces esa es un poco mi vida, cómo me formé como músico.
Bueno, tenés una vida ligada al folclore, has recorrido el país con figuras muy importantes, ¿no? Déjame nombrar algunos, ¿no? Raúl Carnota, Roberto Carabajal, integraste formación, ¿no? Con León Gieco también, o sea que tenés un recorrido más que importante y extenso.
Sí, o sea, con León me ha invitado a tocar en un escenario. Ahí, no es que yo toqué con León.
Bueno, pero a ver, a mí nunca me invitó.
¿Cómo?
A mí nunca me invitó.
Claro, bueno, sí.
Es importante eso.
Son regalos, vos sabés que los músicos en general somos muy de cofradía, de comunidad, y siempre nos invitábamos unos a otros.
Perfecto.
En este recital que voy a dar como solista.
Sí, ahora vamos al recital.
Pagola tocando también.
Ahora vamos al recital, esta presentación tuya la semana que viene, pero quiero hablar más del personaje, si corresponde el término.
¿Cómo no?
Tenés un programa también donde difundís folclore.
Exactamente, es un programa que sale por la señal de cable Argentinísima Satelital, que es una señal muy vista de la General Paz, digo, para adentro, ¿no? Sí. En Capital también, por ejemplo, Virginia Lago, de la cual soy director musical, es fan del programa, mucha gente lo ve el programa. Es un programa donde hago entrevistas a figuras y no figuras, digamos, en el sentido de reconocimiento público, que ha estado Juan Palú, por ejemplo, o ha estado Yamila Cafrune, también actores y actrices como María Rosa Fugazot, Mirta Busnelli, Daniel Miglioranza. Es un programa cultural.
Perfecto.
Y donde tenemos la dicha que el sindicato de la UOCRA nos presta su teatro, que seguramente lo conoces, que está en la calle Rawson.
Sí.
Es una belleza ese teatro. Ahí se hacen los viernes de Sadaic. Yo he tocado como músico ahí. Y estamos en general grabando días de semana. Y gente muy valiosa, o sea, acá tenemos, yo lo que admiro, lo que me está pasando es que al estar al aire tengo constante contacto con músicos del mal llamado interior, ¿no? Porque vos sabés que a veces nosotros parece que todo pasa acá en Capital y en realidad hay unos músicos valiosísimos.
Bueno, pero eso se fue perdiendo, ¿viste? Se fue perdiendo. Antes sí, todo estaba concentrado en la Capital Federal y ahora hay tanta actividad, hay tantos lugares lindos en lo que se denomina, ¿no?, el interior del país,
claro,
en las provincias argentinas, que eso se anuló. ¿Viste? Ya Mendoza, San Juan, Jujuy.
Sí, bueno, de Mendoza nos mandó un video un músico que se llama Pablo Budini, que yo ahí me entero que había hecho una orquesta de guitarras en San Rafael, que es donde él vive. Impresionante.
Por eso te digo, esa concentración de actividad, personalidades y hechos en la Capital Federal, con las nuevas tecnologías fue muriendo. Ahora las provincias argentinas tienen mucho para ofrecer, insisto, con las nuevas tecnologías lo muestran y está disponible.
Exactamente, sí.
No es
sí.
como antes que tenían que pasar, tipo como los aeropuertos, para viajar por acá. Escúchame, nos vamos al 22 de mayo, al pleno corazón de San Telmo, en la calle cortita que no todo el mundo conoce, que se llama Anselmo Aieta.
Justo, claro, es la esquina de la plaza.
Es la esquina, claro, es un borde
de la... A una cuadra de Humberto Primo y Defensa.
Claro, es un borde de la Plaza Dorrego, tal cual.
Claro, claro, claro. O sea, estás todo mundo, si vos te parás desde Defensa mirando a la plaza, está en una esquina hacia la derecha como en un vértice. Es un lugar hermosísimo. Sí.
Sí, es un restaurante, bueno, es un restaurante de frente amplio, lo tengo muy presente.
Sí,
bueno,
sí.
Te presentás el 22 de mayo ahí y, como dato plus a la audiencia, es tu cumpleaños, coincide también.
Exactamente, yo cumplo en realidad el 23, pero sí. Bueno, vos sabés que la actuación va a empezar tipo 10 de la noche.
O sea que te va a agarrar.
Claro, parte. Y además tengo un regalito para la gente que quiera ir también, porque va a estar Virginia Lago. Virginia cumple el 22 de mayo. Y va a estar con Héctor Jovine, su esposo, gran director de teatro, y bueno, con el cual hemos hecho un montón de obras juntos, de Borges. Justamente yo voy a cantar temas, yo musicalicé 5 poemas de Borges, y voy a cantar allí algunos de esos poemas, que tienen inclusive ritmos folclóricos, ¿no? Porque la composición, digamos, en mí lo primero que me sale es el folclore, ¿viste? Entonces hay, por ejemplo, un vals, el poema de las cosas, que es maravilloso, ¿no? El poema donde Borges dice qué pasa con las cosas cuando nosotros nos vamos, ¿no? Pasamos a otro plano, ¿qué pasa con todo eso? Es un poema maravilloso. Y yo lo hice en un ritmo de vals. Es un ritmo muy nuestro.
Sí, sí, un ritmo muy nuestro. De hecho, existía la colonia, ¿no es cierto? Y después claro. El tango también lo tomó el vals. ¿Sí?
Claro. Exactamente.
Hay una tanda siempre en las milongas de, claro, ¿no? De vals.
Bueno, vos sabés que yo soy de la provincia de Buenos Aires, mis viejos eran de Trenquelauque, papá, y mamá de Bragado, y a mí todo lo nuestro, digamos, milongas, huellas, estilos, todo eso me subyuga, es algo que lo tengo incorporado, ¿viste? Entonces, lo pongo bastante en mi repertorio, ese tipo. Y realmente son canciones que además a la gente les gusta muchísimo porque nos saca un poco de esta vorágine, ¿viste? Parece que todo ahora pasa, inclusive a veces en el Festival de Cosquín, lo hablo con colegas, como que te dicen, bueno, toquen arriba, chacareras y qué sé yo. No porque esté mal, pero también hay otras cosas. También existe Atahualpa Yupanqui, ¿viste? Cantando los ejes de guitarra.
Sí, parece que está de moda lo frenético, ¿viste?
Exactamente, por eso yo soy la antítesis. Soy, como viste, el yin y el yang.
el equilibrio.
No, bueno, yo... Y no me va mal con eso, ¿no?
Perfecto.
Porque justamente la gente que ve mi programa me dice, por fin un programa que escucha a la gente, que pueden hablar. Y bueno, yo en mi programa, cuando reporteo gente así del interior o que viene, soy paisano, ¿viste? Los dejo hablar y bueno, y tocamos. Y para mí
claro,
es una peña.
Saco
la guitarra y hacemos improvisaciones. En ese aspecto...
Hay otro ritmo, otra cadencia.
Exactamente.
Eso. Perfecto. Entonces, esto es el 22 de mayo a partir de las 21 horas. ¿Cómo se denomina el espectáculo, la presentación? Para que las personas...
Yo le puse el nombre, para mí es el nombre que me sigue en este tiempo, ¿no? Que es Lo Nuestro es el Folclore.
Perfecto, Dios. Porque las entradas se pueden adquirir a través de la tiquetera Passline.
Passline, sí.
O sea que, se busca...
Sí.
Se
y también me pueden mandar al WhatsApp, no sé si te parece que demos mi número al aire, yo no tengo ningún problema.
Dale, es tu número, así que vos disponés.
Sí, es 11-57-44-0229.
Vamos. Repito, de vuelta.
11-57-44-0229, me mandan un WhatsApp ahí y bueno, y nos ponemos de acuerdo en cómo nos pagan la entrada, vale 15.000 pesos,
bien.
Entrada normal, digamos... que es lo que se cobra ahora en los espectáculos, una entrada,
sí,
creo yo, que es popular dentro de lo que
está. Valor mercado.
Claro, exactamente, sí.
Hay cosas que son baratas, hay cosas que tienen valor mercado y hay cosas que tienen precio elevado. Me parece que el importe que vos acabas de señalar es valor mercado.
Exactamente.
Perfecto, bueno, y es un espectáculo que te va a sorprender con un nuevo festejo de, ¿no?, de natalicio.
Esto es algo que lo hice toda mi vida. A veces no con espectáculos así para que venga la gente, pero sí una reunión de amigos con músicos. Yo cada vez que renazco, como sería el cumpleaños de uno, lo hago con música, lo hago con lo que a mí me da mi motor en la vida, ¿no?
Perfecto.
Que es así desde mi infancia. Yo empecé a tocar la guitarra a los 5 años, así que imagínate que yo tengo 65, voy a cumplir 61 años.
60
de
años de guitarrero, ¿qué tal?
Exactamente.
Muy bien, nada más ni nada menos. Bueno, vamos a comentarle a la audiencia también, ¿no es cierto?, que Mario Corredera tiene toda una colección de temas en YouTube, con solamente poner tu nombre.
Sí, pones Mario Corredera Trío, y allí vas a escuchar un trío que conformamos con Marcelo García, que fue el percusionista de toda la vida de León Gieco, con Hernán Pagola, que tocó años con todo el mundo, pero sobre todo con Jaime Torres.
Bien.
Y bueno, yo he tocado con Marian Farias Gómez, con Inés Rinaldi, Jovita Díaz, ¿te acordás?
Sí.
La esposa de Julio Marvis. Bueno, a mí Julio me llamaba mucho para el programa, argentinísima.
Jovita Díaz.
Argentinísima, a mí me sigue.
Sí.
Porque él me llamaba y me decía, Mario, mira, venite con la guitarra, vamos a hacer un programa especial. Y así ahí acompañé, no sé, a Gina María Hidalgo,
sí,
acompañé a Ángela Irene, esas cosas, viste, que estabas ahí, que armaba el programa así, también medio parecido al mío en el sentido de la charla y el contar un poco lo que se iba a hacer en el año, viste. Entonces he tocado mucho y he recorrido todos los festivales, Cosquí, qué sé yo, viste. No
Jovita tampoco... Díaz, volviendo al tema, Jovita Díaz no estaba con... Ah, ya, Margarito Tereré.
Claro, bueno, yo cuando era chico la escuchaba. Ella,
claro,
ella me llevaba 10 años a mí. Yo empecé a tocar... Claro, yo siempre se lo decía, y ella me decía, eso no lo cuentes. Eso, era una, claro, porque imagínate, claro, cuando yo tenía 10 años, ella ya cantaba y
estaba
en todos lados. Entonces, cuando yo ya crecí, yo con Jovita, cuando tocaba con Jovita, tenía 25 años, suponete, ¿no? Entonces,
le
mandaba al frente la edad. Entonces, era muy muy cómico, pero la verdad
algo.
Que fue una cantante, ya partió
sí,
hace unos años, pero maravillosa como ser humano y cantaba excelente.
Como vos mantenés encendidas, ¿no?, las velas del folclore, hay que hacer sí, algo por el retorno de Margarito Tereré.
Y sabés que sí.
Es nuestro, es re folclore.
Bueno, yo una de las cosas que quiero hacer, la esposa de Waldo Belloso, que es el autor de las canciones, se llama Zulema Alcayaga,
sí,
y me van a conseguir, yo quisiera hacerle un reportaje, porque eso es maravilloso.
No, hay que rescatar, ese era un chacaré gaucho, ¿eh?
Claro,
un tipo noble, ¿entendés?
Vos sabés que yo doy clases, yo soy docente además,
sí,
¿no? Y doy clases en La Matanza, en lugares complejos, así, con una... contexto social
complejo,
bastante
claro,
embromado desde lo económico y desde otras cosas, ¿no? Entonces, los pibes, yo digo que hemos sacado chicos de la droga a través de un ensamble de bombos, de guitarras, de charango, porque el pibe cuando tiene que estudiar un instrumento no está en la esquina, viste, fumándose un porro.
No, está concentrado en dominar el instrumento.
Exactamente. Bueno, hemos hecho, el domingo pasado repetimos una entrevista que hice a el zurdo Rodríguez, Álvarez, perdón, Carlos, el zurdo, les conocemos, que hizo la dirección de la Orquesta del Tambo, ¿no? Una
sí,
orquesta donde se le da a los chicos instrumentos para que se los lleven a sus casas. Están llevando un violonchelo, un contrabajo, y mucha gente desde el prejuicio te dice, pero se lo van a robar, lo van a vender. No hubo en todos los años, que hace más de 15 años que está la orquesta, ningún chico que hiciera algo con el instrumento, al contrario. Y vos no sabés cómo los pibes tocan.
Te voy a llamar y vamos a combinar una nota justamente sobre esta orquesta para poner de relieve, ¿no?, la importancia
sí,
de implementar acciones concretas de esa naturaleza, ¿no?
¿Cómo no?
Porque me parece que hay que rescatar. Bueno, a vos te dejé, sin conocerte personalmente, te dejo una tarea, hay que resucitar, revivir, ¿no?, a Margarito Tereré.
Esa sería buenísimo.
Porque
de
hecho,
vos
fíjate,
desde ya que estás invitado a
muchas
que vengas al recital.
Pero, no hay muchos personajes así del folclore nuestro, personajes así, ¿no? Digo, hay muchas figuras relevantes. ¿Qué tendríamos?
Bueno,
un Paturucito. ¿Entendés?
Bueno, ahí vos tenés todo un tema que tiene que ver con, por ahí nos metemos en un tema álgido, que es el tema de la identidad cultural de un
claro,
país, ¿no?
Exacto, hay que rescatarlos.
Bueno, ese es el quid de la cuestión y el alma mater de mi programa, de nuestro programa, porque lo hago con mi mujer.
Yo cuando era...
Mabel Chamorro, que es también docente,
sí,
trabaja en escuelas como yo, y es más, compartimos una escuela algunas horas, y también está, porque ella vivió también su infancia con música, su mamá es tucumana,
bien,
de Simoca, así que yo la conquisté a mi suegra cuando le canté Carretas Cañeras Cruzan la Laguna.
El que canta y toca la guitarra es ganador.
¿Eh?
El que canta y toca la guitarra es ganador.
Y sí, tenemos algo de
que darle.
¿Viste el sketch de Capusotto ese que trata de tocar y no puede? Dice, este instrumento del demonio. Dice, yo quiero estudiar para ganar minitas, decía él, ¿no?
Te mando un abrazo y me despido con un recuerdo personal. Yo era chiquito y le decía a mi hermano mayor, ¿por qué no hay un programa con la tortuga D'Artagnan y Margarito Tereré?
Claro, mirá vos, qué bueno.
Que mirá la imaginación de un chico, ¿no? Que apreciaba... Que apreciaba, viste, como los dos tenían sombrero parecido, ¿entendés?
Claro,
y eran así, bichos de agua. En mi mundo tenían que actuar juntos.
Bueno,
te agradezco esta comunicación y nos estamos viendo pronto.
Dale. Te mando un abrazo. Saludos. Enorme, Julio, otro a toda tu audiencia y muchísimas gracias por esta hermosa
gracias
entrevista.
A vos por este diálogo. Buen fin de semana.
Igualmente para vos.
Y ya lo olvidó. Verá que la alegría brota de nuevo. Cante y cante sin parar. Y otros bailarán las coplas que si cantamos no morirán. Venga a bailar este gatito entrador.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Estamos en la sección Gastronomía de Acreditados y vamos a conocer las últimas noticias, las novedades respecto de la aplicación Chef, una aplicación que desembarcó recientemente en la República Argentina y tiene muchas ventajas. Una, contribuir a evitar el desperdicio de alimentos, y la otra, también la posibilidad de acceder a alimentos a precios preferenciales mediante un mecanismo que es muy sencillo de implementar. Y estamos en comunicación con el representante de Chef, Ramírez. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Julio. Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por recibirnos.
No, gracias a ustedes. Habíamos quedado que íbamos a tener esta conversación. De alguna manera le dimos tiempo a la aplicación, si me permite la expresión, para ver cómo se fue dando la evolución desde su lanzamiento. Tuve la oportunidad de participar en el lanzamiento, tuve la oportunidad de hacer una nota explicando los alcances, cuál es la utilidad, el objetivo de esta aplicación, y ahora que pasó cierto tiempo, queremos saber dónde están parados en la República Argentina.
Por supuesto, y sí, claro que lo recuerdo, en el lanzamiento en febrero fue.
Exacto.
Así mismo, exacto. Y por supuesto, te cuento, a ver, la aplicación se llama Chef y se escribe Chea.
Sí.
Es una aplicación móvil que todo el mundo puede descargar, cualquier persona puede descargar. Uno ingresa a la aplicación, puede acceder a un catálogo de productos de todos los comercios asociados.
Sí.
Estos productos se pueden obtener al menos con un 50% de descuento. En algunos lugares le gustan un 50%, 60% o hasta 70% de descuento. ¿Okay? Son productos que los negocios muchas veces no pueden vender por su canal tradicional y por cuestiones, digamos, de políticas internas, los retiran de sus vitrinas, y a través de Chef le damos una oportunidad más de vida a estos productos para evitar su desperdicio. Nuestra misión, nuestro objetivo como aplicación es evitar los desperdicios de alimentos.
Bueno, y esta aplicación tuvo su lanzamiento y desarrollo en otros países, llegó a la República Argentina. Si yo mal no recuerdo, el primer escalón que quieren alcanzar son 300 tiendas. ¿Cómo están ahora?
Exactamente. Bien, como mencionabas, nosotros partimos en 2020 en México.
Sí.
Luego en 2023 lanzamos en Chile. Y ahora recientemente, en febrero, lanzamos en Argentina, que partimos con 5 tiendas en ese momento, y al momento, hasta ahora, ya estamos en casi 130 tiendas.
Perfecto.
O sea, nos hemos expandido, y la verdad que bastante rápido. Estamos trabajando con las cadenas de Cencosud, con Jumbo, Bea, Disco, y recientemente también se han sumado varios más. Se sumó Pandanés, se sumó Leblé, Hausbrot y varias cadenas. Así que la verdad que estamos muy contentos con este lanzamiento. con el interés que están demostrando los comercios en general, los centros gastronómicos, y también con la recepción del público, que ha sido súper positivo.
Bien, vamos a recordarle a la audiencia, www.cheaf, como suena, cheaf, final con f.com.ar para conocer. Pero es una aplicación muy útil. De hecho, en las redes sociales yo veo cómo las personas muestran los contenidos de las bolsas que adquieren y son comentarios de satisfacción.
Sí, la verdad es que en general ha sido súper buena la recepción. Al momento, de hecho, más de 300.000 personas han descargado la aplicación. Sí. O sea, y esto te diría que principalmente en Buenos Aires. Entonces, la verdad es que la recepción ha sido súper buena, el feedback que hemos recibido de los usuarios también. Y como mencionabas, uno cuando va a la aplicación, compra un producto que tiene al menos 50% de descuento, pero es un paquete sorpresa. El usuario no sabe lo que efectivamente le va a tocar. Lo que sí es que nosotros en la descripción indicamos cuáles podrían ser los productos que les van a tocar, y dentro de esa variedad es que al usuario va a encontrar sus productos, ¿no? Y eso justamente genera como mucha incógnita, ¿no? Mucha curiosidad y también interés por los usuarios en general, que muchas veces suben a las redes sociales para compartir con el resto del público lo que les tocó.
Perfecto. Y vamos a aclarar, ¿no? Uno elige la bolsa, por decirlo así, el paquete, en la tienda o el local específico, y tiene que ir a retirarlo.
Exacto. El proceso es así. Uno compra a través de la aplicación, uno se tiene que descargar la aplicación, ahí puede registrarse con sus datos, indica la dirección en la cual está ubicado o en la cual quiere ir a recoger, digamos. Ahí la aplicación le va a mostrar todos los locales que están cercanos a ese punto, elige el local de su conveniencia y ahí se va a encontrar con una variedad de distintos paquetes, llamémosle, ¿no? Entonces, sí, el usuario elige el paquete de su conveniencia, lo compra a través de la aplicación y tiene que ir a retirar durante el día al local. ¿Ves? Claro. ¿Cuáles son las categorías con las que estamos trabajando? Uno, dentro de supermercados puede encontrarse lo que es lácteos, fiambres, productos vegetales.
Panificados.
Panificados, exacto. Uno también puede encontrar en los otros comercios que les comentaba, ¿no? Puede encontrar también facturas, medialunas, panes, viandas también. Tenemos alimentos como almuerzo. Así que es bastante variado y estamos en proceso de expansión para aumentar aún más la oferta.
Perfecto. Yo pongo de relieve la importancia, ¿no?, de esta aplicación. Primero, combatimos esa, ¿no?, esa tragedia que significa el desperdicio de alimentos, ¿no?, en un planeta donde hay muchas personas que no tienen acceso a los alimentos. O sea que la conciencia social es importante, ¿no?, tenerla presente. Y segundo, los precios atractivos, porque indudablemente, como vos decís, si se pueden reunir las personas con los productos con un descuento que al menos es del 50%, hay un gran atractivo en eso.
Totalmente, es un beneficio que es súper importante en términos del bolsillo, digamos, ¿no?, para cada uno de los consumidores que compran en la aplicación, y es una forma muy buena de contribuir con el medio ambiente, porque uno muchas veces cuando quiere contribuir, ¿no?, ya sea con productos que sean amigables con el medio ambiente, tiene que pagar un sobreprecio, ¿no? Sí. Como no sé, productos orgánicos, etcétera. En este caso es lo contrario, ¿no? Uno contribuye con el medio ambiente al mismo tiempo que se beneficia, ¿no? No. Y justamente el...
Sí, te escucho, ¿sí? Te escucho.
Que justamente el desperdicio de alimentos es un problema que es enorme. Hoy en día se desperdician más de 16 millones de toneladas de alimentos anuales en Argentina.
Terrible.
Y total. Y el desperdicio de alimentos es responsable de el 8 al 10% de los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces es un problema que es realmente grande y eso es una buena forma de solucionarlo, ¿no? Porque el usuario se beneficia, el comercio se beneficia también y al mismo tiempo contribuimos con el medio ambiente.
Acá me escribe un oyente, Rita de Valvanera, un oyente del programa de radio, me dicen, y hay otra ventaja, con el descuento, me cuenta, muchas veces se pueden adquirir productos que de otra manera no podríamos. Y es verdad, ¿no? Porque a veces no alcanza el bolsillo para todos los gastos que queremos realizar, ¿no? Y determinados productos ya tienen un valor alto y ya se tornan inaccesibles. Y con esta aplicación te podés reunir con un producto que quizás de otra manera no te podrías reunir.
Totalmente. Es una buena forma de adquirir productos de calidad, claro, con descuento, ¿no? Y esa es otra de las problemáticas que abordamos, ¿no? Hay mucha gente que no tiene acceso a alimentos de calidad y de esta forma puede acceder a estos productos con un descuento importante y son realmente productos que están en perfecto estado y que uno podría encontrarse en una góndola, en una vitrina. Muchos de nuestros socios trabajan con productos sin conservantes, así que sí, efectivamente es una buena forma de adquirir productos de calidad a buen precio.
A precios atractivos. Rodrigo Ramírez, ¿cuál es tu posición en Chief?
Yo soy responsable de expansión en Chief. Estoy liderando la expansión a nuevos mercados. Bien. Y comenzamos por Argentina. Que aprovecho y te comento un poco de dónde viene esa decisión también. Y lo mencionabas tú, de hecho, ¿no? Argentina es un país que tiene una conciencia social y medioambiental muy desarrollada. Sí. Lo comprobamos al momento de lanzar, pero ya lo veíamos desde antes, ¿no? Y eso se conjuga con una industria gastronómica muy grande, ¿no? Y también un mercado muy grande que hace de este lanzamiento algo que veíamos con muy buen potencial y que por suerte se está dando también en los hechos.
Perfecto. Bueno, yo me quedo contento con este diálogo. Habíamos hablado en su momento con Kim Durán. Le dije, mirá que te vamos a seguir de cerca para ver cómo es la evolución de la aplicación. Te pido que le mandes saludos. Y si te parece, Rodrigo, ¿no? Dentro de unos meses te volvemos a llamar para saber cómo venimos con la incorporación de locales, tiendas.
Por supuesto, le enviaré los saludos y con gusto estaremos de nuevo contándoles también de la expansión. Estamos apuntando a llegar a todo el país, ojalá este año. Bien. Es una meta bien ambiciosa, pero vamos a hacerlo todo por alcanzarlo.
Algo me dice que lo van a alcanzar, así que, porque es una aplicación de uso muy, muy, muy valioso, muy ventajoso. ¿No? Muy ventajosa. Te mando un gran abrazo, buen fin de semana, Rodrigo, y este espacio queda a tu disposición.
Gracias, que estés muy bien. Buen fin de semana.
Adiós.
Sometimes on a crowded street.
muestra retrospectiva Interpelaciones, del artista Gonzalo Veloso, hasta el día 6 de junio de 2025, con entrada libre y gratuita en el Museo de Arquitectura y Diseño, Avenida del Libertador 999 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trabajos que reflejan 20 años de vivencias y cuestionamientos con el entorno inmediato.
Y seguimos en Acreditados y estamos en comunicación con el señor Daniel Katzman, vicepresidente de la Cámara de Diversiones de la República Argentina. Muy buenos días, Katzman. Julio García Lorre lo saluda. ¿Cómo está?
Buenos días, Julio. Te voy a corregir un poquito. Es Cámara Argentina de Parques y Atracciones.
¿Parques?
Y Atracciones.
Ah, bueno. Entonces, recibí mal el material, entonces. Vale, ¿eh? Vale la aclaración. Asociación Argentina de Parques y Atracciones, APA,
exactamente,
como se denomina.
Sí,
bueno,
sí, perfecto.
Vamos a celebrar, ¿no? Todos, ustedes que son los integrantes de esta institución y nosotros, ¿no? La audiencia, los argentinos, porque se va a realizar el primer summit regional. Y vamos a explicarle a la audiencia la importancia de este acontecimiento. Primero, porque es el primero de su tipo. Y segundo, porque reúne personalidades de este sector que no son de la República Argentina.
Sí, mira, en realidad, dentro de los conferencistas, tenemos una persona que es casi un prócer en esta industria, que es Alan Baldacci, que es brasilero, que fue presidente de la Asociación Mundial.
Bien.
Fue presidente de las dos asociaciones brasileras de parques. Es dueño de uno de los parques acuáticos más grandes de la región. Realmente es muy importante. Y aparte tendremos visitantes de otros países. Tenemos confirmado a gente de Polonia, de Finlandia, no me acuerdo ahora exactamente, de Turquía también. Cosa que superó nuestras expectativas.
Perfecto.
Y desde ya muchísima gente de todo el país, ¿no?
¿Y esta entidad desde cuándo funciona? ¿Cuándo fue creada?
Esta entidad ya tiene 27 años.
Bien, bien. ¿Y cuál es el universo de parques y atracciones de la República Argentina?
Mira, dentro de nuestros asociados tenemos un poco más de 150 parques. En Argentina debe haber unos 200 y algo, no tengo el número exacto, pero más de 200.
Perfecto. ¿Y hay algún requisito específico para integrar esta asociación? Por ejemplo, dimensiones o la actividad misma.
No, mira, nosotros tenemos todo tipo de parques,
sí,
desde parques pequeños de 500 metros cuadrados, en centros comerciales,
bien,
sean cerrados al aire libre, hasta parques de varias hectáreas. No hay ningún requisito más que presentar una solicitud de ingreso. Se estudia la empresa, que es una empresa seria, con trayectoria, y cumple esos requisitos, es aceptada. No más que eso.
Bueno, en una época, ¿no? En una época de mucha virtualidad, donde la mayoría de las personas obtienen satisfacción a través de plataformas, aplicaciones o incluso, ¿no?, mirando, sentándose frente a una pantalla, ¿no?, distintas plataformas de películas, el atractivo de disfrutar de la diversión, del esparcimiento, ¿no?, de un parque de diversiones, un parque de atracciones, se mantiene vivo.
Sí, eso no ha cambiado, por suerte. En tecnología se ha inventado prácticamente todo. Muchas cosas que se pueden competir contra un parque, o por ahí lo puedes traer en tu casa, pero lo que nunca se logró es lograr el contacto humano, y la gente es lo que busca, ¿no? Pasar un buen tiempo, divertirse con otros seres humanos.
Qué increíble, ¿no? Bueno, y se me ocurre pensar que hay atracciones para adultos, hay atracciones para chicos y hay atracciones para toda la familia, ¿no?
Sí, bueno, hoy tienes atracciones para chicos desde que son bebés, desde un año y a veces hasta menos,
sí,
hasta abuelos. No hay atracciones que son específicas para ciertas edades por temas de seguridad, pero en realidad hoy existen todo tipo de atracciones, pero para absolutamente todas las edades, y se apunta mucho hoy al tema familiar.
Sí, ¿no? Es una tarea, es una, a ver, es un programa familiar, ¿no? Por lo menos yo lo considero de esa manera.
Exactamente, sí. Esto es algo que reúne a toda la familia y a veces vemos en nuestros parques abuelos con los nietos, o sea, es realmente muy agradable ver que podemos divertir y hacer felices a todas las edades.
Perfecto. Estoy viendo buenosairesinforma.com una nota publicada que da cuenta, ¿no?, de los expositores. Por ejemplo, va a estar exponiendo el señor Sergio Rebagliati, director de operaciones de Temayquén, ¿no? Un lugar fabuloso, un lugar que no solamente disfrutan los argentinos, sino que los turistas que vienen a nuestro país se acercan.
Y bueno, Temayquén es un lugar increíble. Realmente el trabajo que hacen a partir de la fundación es realmente algo muy bueno. Y sí, Sergio es uno de los directores y va a estar en uno de los paneles.
Perfecto. Y me gustaría rendir un pequeño y modesto homenaje. Hay una persona que tiene una trayectoria de 40 años en el sector, ¿no?
Hay mucha gente que tiene más 40 años y más, sí. Estamos hablando de Alan Baldacci, que sí, te comenté antes. Pero bueno, tenemos gente incluso que tiene más años en el sector.
¡Qué increíble!
Yo no estoy muy lejos tampoco.
Ah, bueno, ¿cómo se inició usted? Cuénteme.
Yo me inicié de casualidad nomás. En el año 91.
Ah, bueno,
no voy a contar la historia acá porque sería larguísimo.
No, pero no es tanto 91, ¿no? Está bien, es un kilometraje, pero 91.
Son 34 años.
Perfecto. No, ahora estoy feliz. Esto vamos a comentarle a la audiencia. Es una actividad que se va a desarrollar en el Aula Magna, ¿no? Con esa impronta, sí, académica de la UADE, ¿no es cierto? Cuenta con la declaración de interés por parte de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. De hecho, el cierre va a estar a cargo de Daniel Scioli, ¿no es cierto?
Sí, está invitado Daniel y ha confirmado su presencia.
Y de hecho, usted, Daniel Katzman, va a estar actuando de moderador en ese panel de cierre, donde va a exponer también el presidente de la entidad, César Lago.
Así es. Hay mucha gente en ese panel, pero realmente está la Luciana Periales, que es vicepresidente de la Asociación Mundial, que es argentina.
Sí.
Está Alan Baldacci, que te comenté antes. Va a estar el señor Hani, que es el presidente de la Cámara Argentina de Turismo. Va a estar, sí, sí, César. Va a estar Daniel Scioli. Va a estar Díaz Gilligan, del ente turístico de la Ciudad de Buenos Aires. Realmente Gabriela Ferruti, de la Asociación de Hoteles de Argentina. El último panel va a ser realmente para no perdérselo.
Bueno, y vamos a cerrar esta nota, si le parece, Katzman, ¿no?, señalando los distintos paneles. Panel Influencia de los Parques en el Desarrollo de los Pueblos Turísticos, me parece muy importante. La conferencia Experiencia Wow, la experiencia del cliente desde una perspectiva emocional, innovadora y memorable. Atención, otra conferencia, Talento para los Parques y las Atracciones en la Argentina. Me parece un justo homenaje la conferencia Pioneros de la Industria de Parques, ¿no? Jóvenes Talentos y Parques, Alianza Estratégica, Navegando lo Desconocido, Sosteniendo la Incomodidad para Descubrir lo Nuevo. O sea que el futuro, ¿no? El futuro que le espera a esta actividad. Los parques de la Argentina y los parques y su vinculación con el turismo. La verdad, si me permite el comentario, lo veo bastante completito, ¿eh?
Sí, son meses de trabajo, realmente esto fue tomando una dimensión que no esperábamos, porque empezamos muy tímidamente,
sí,
más para ser el primero, y realmente hay eventos de este tipo en Colombia y en Brasil, pero nunca se había hecho un evento de este tamaño en la Argentina, sacando alguno que ha hecho la Asociación Mundial ya hace varios años.
Claro.
Y realmente estamos muy, muy contentos y creemos que va a salir muy bien.
Perfecto. Yo le agradezco esta comunicación y la última pregunta que me queda en el tintero. ¿Cuál es la idea de la entidad? ¿Esto va a ser un encuentro anual, bianual?
Mira, realmente la idea sería hacer un encuentro anual.
Perfecto.
Hay que ver, nos dio más trabajo de lo que pensaba.
No, seguro.
Y tenemos una estructura relativamente chica, pero pero la idea sí es hacerlo anual. Perfecto. Y en el peor de los casos es bianual, pero y bien, que vaya creciendo, ¿no? Cada vez.
¿Y tienen previsto?
Tenemos que agradecer el apoyo de la UADE, ¿no? Sí, algo, es algo maravilloso como nos han apoyado incondicionalmente en todo.
La Universidad Argentina de la Empresa, UADE. ¿Y tienen previsto hacer algún tipo de encuentros de otra dimensión, ¿no? O de otros requerimientos a nivel regional en el país?
La verdad, ya con esto estoy tenemos bastante. Te digo,
como no, porque en Mar del Plata hay mucho parque de diversión, por ejemplo, y atracción.
Sí, nos gustaría llevar ciertas de estas actividades también al interior del país. Lo bien, que pasa perfecto. Es que a veces es complicado, ¿no? O sea,
sí, hacer es complicado. Hacer es complicado, pero bueno, lo importante es que como entidad van a afrontar este desafío y bueno, insisto, si me permiten, lo felicito.
Bueno, mil gracias, Julio, y muchas gracias por tu tiempo.
No, gracias a usted y a todo el equipo. Y bueno, por este primero que indudablemente va a resultar un éxito y por todos los que vendrán.
Bueno, mil gracias.
Un abrazo.
Muy buen día.
Un fin de semana. Adiós.
acreditados. El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora.
Muy buenos días, Marcela, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, muy bien, ¿y vos?
Bien, bien, ¿cómo está el perrito del arte?
El perrito del arte está feliz.
Sí, sí, estos días de lluvia le encantan, ¿no?
Estos días de lluvia está más mimoso aún.
Perfecto. Un beso y un abrazo fuerte al perrito del arte. Marcela, nos metemos de lleno en el mundo del arte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y yo te estuve siguiendo los pasos. Por ejemplo, ¿estuviste en el Museo River?
Estuve en el Museo River, estuve con... ¡Ay, el arquero del Mundial 78!
¡El Pato Filiol! ¡Qué foto,
Pato Filiol! ¡Qué foto! Después estuve con otro jugador, había un montón de artistas, una más arte, más fútbol.
Perfecto.
Es una muestra solidaria y el Museo River es muy lindo, no lo conocía. Los invito a todos que vayan a ver tanto la muestra, pueden adquirir obra y de paso visitan el museo.
Exacto. Bueno, es una muestra con fin solidario y la curaduría está a cargo de Fernanda Kean. Y le mandamos un saludo.
Sí, le mandamos un saludo muy grande a Fernanda.
Perfecto. Y después te vi con una banda de amigas en la apertura de la muestra retrospectiva Interpelaciones de Gonzalo Veloso, ¿no?
Sí, éramos una banda. Vos también estabas en la muestra de Gonzalo Veloso, que fue en el Museo de Arquitectura y Diseño, acá en Avenida Libertador 999, lo pueden ir a visitar también. Hay dos muestras, nosotros vamos a hablar de la muestra de Gonzalo Veloso, que concurrió muchísima gente, ¿viste lo que era?
Sí, mucha, mucha gente, y vamos a señalar que en el marco de la muestra de Gonzalo Veloso, atención, el 23 de mayo va a haber a las 15:30 un encuentro sensible, ¿no? Uh-huh. Con la curadora Virginia Fabri. El 30 de mayo a las 15:30 un encuentro sensible con el historiador Daniel Balmaceda. Y el 5 de junio a las 15:30 encuentro sensible con la astróloga Andrea Lustalet. ¿Viste que cómo está de moda la astrología y el tarot? En todos lados hay ahora.
Sí, bueno, siempre estuvo medio de moda.
No, siempre hubo, pero ahora a veces en las redes sociales que hay mucha astrología y mucho tarot. ¿No? Tarot.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Catas de vino con tarot, teatro con tarot, unipersonales, muchas, muchas cosas. Bueno, Marcela, esas son las actividades, pero es cierto que Buenos Aires así florecieron como hongos, ¿no? Distintas presentaciones de arte los últimos días, ¿no?
Hay un montón y todas las que se vienen, así que estén preparados para hacer recorridas de arte.
Perfecto.
Viste que hay mucha gente que va de un lugar a otro, bueno, se pueden hacer un enganchadito.
Bueno, redes sociales tuyas, Marcela, vamos a recordar.
@marcelacabezaartista, que todo lo que charlamos acá lo pueden ver en mi red social.
Perfecto.
Y @acreditados, que es la red social de el programa tuyo.
Y no se olviden de @perritodelarte.
Ay, no, por favor, no se olviden de @perritodelarte, que está, la lluvia lo puso más mimoso y como no puede salir tanto a pasear, viste, uno no le puede negar más mimo.
Exacto, exacto, se los gana, se los gana. Bueno, y vamos a compartir un diálogo que tuviste con un artista muy relevante, un artista con una trayectoria muy sólida, con una producción de obra muy notable, y en el caso concreto de esta artista, también es la autora de muchos libros.
Sí, tiene como 13 libros, ahí lo dice en la nota, viaja de acá para allá, estuvo en París, estuvo en la India, fue invitada, estuvo con su sobrino, bueno, ahora se va a ir a Salta, la verdad, va a presentar su libro, que es de lo que también vamos a estar hablando en Bellas Artes el miércoles que viene.
Bien.
Así que, y ya la tuvimos en otros años.
Exacto, sí, sí, sí. Y antes que existiera el segmento de arte a cargo tuyo, acá en Acreditados, Marcela Cabeza, ella había estado en Acreditados, ¿eh?
Sí, con vos.
Sí, sí, sí. Así que bueno, estamos hablando nada más ni nada menos con esa descripción que un artista tan relevante, Nora Iniesta.
Nora Iniesta, que tiene, que bueno, que se dedica mucho, tiene muchas obras dedicadas a los colores patrios, pero sí. Bueno, tiene cosas bellísimas, la verdad.
Perfecto. Entonces, si te parece, compartimos con la audiencia de Radio Amadeus, FM 91.1, el diálogo de Marcela Cabeza con la artista Nora Iniesta.
¿Cómo estás, Nora?
Muy bien, ¿cómo estás vos? Gracias por invitarme. Muy contenta de salir por la radio, contar un poco todo lo que vengo haciendo y lo que seguiré haciendo, ¿no? Porque este año es un año muy completo, con muchos proyectos y así vamos.
Buenísimo, buenísimo. Te quería preguntar sobre tu viaje a Francia y a la India, que vi unas fotos espléndidas con tu sobrino, que también es artista. Pues, lo único que te pido es que me hables lo más alto posible.
Perfecto. ¿Así está bien?
Sí,
así
sí, así en el perfecto está bárbaro.
Perfecto, perfecto. Sí, previo a la India hice un stop en París que me sirvió para poder ir a visitar el Pompidou, y con la última muestra, que es la de Susan Balandón, que cierra ya el Pompidou a fin de mayo por 6 años, creo que son 6 años, porque lo van a poner al día, ¿no? De alguna manera el mantenimiento que necesita es mucho, así que pude hacer
gracias,
eso.
Gracias por este dato.
Así es, y después también estuve en una muestra maravillosa en el Gran Palais. Bueno, anduve recorriendo porque me tocaron días hermosos, y de ahí a la India. Nunca había viajado a la India y tuve la suerte que a través de una fundación hindú...
¿Cómo se llama la fundación? ¿Te acordás?
La fundación se llama, sí, sí, Mission Zero Hunger, uh-huh. O sea, cero hambre. Y es una fundación que, gracias a Julio Noriega, que maneja Red Tree y que elige a los artistas, él habita en Perú, latinoamericanos, para esta posibilidad de viajar, exponer, en fin, en India. Y en diciembre del año pasado, yo estuve en Qatar en una feria de arte, en noviembre, ahí me contacté con él. Viste que una cosa lleva a la otra, fue así.
Absolutamente, pero la verdad que te estás haciendo unos viajes divinos a través del arte, me encanta.
Siempre se me ha dado así, parecería. Bueno, y bueno, allí fui a la India con esta fundación que, como te decía, a través del arte alimentan, dan de comer diariamente a 3 millones de personas.
Una barbaridad de gente, qué bueno. Qué
la
bueno.
India es un país territorialmente inmenso y con una población
inmensa,
muy grande. Con lo cual, llevé ahora 6 obras, las cuales quedan en esta fundación y se van a mostrar antes de fin de año en Delhi, New Delhi, a Moha Gallery, o sea que voy a volver a hacer esa muestra allí.
Te felicito.
Estoy contenta con eso también. Pero la idea de ellos, de la fundación, es que conozcas la India previo. Y como donás las obras, también la posibilidad es tener este viaje maravilloso que me posibilitó conocerla, estar viviendo en un maravilloso hotel, resort, tremendo, muy cerquita de la cadena montañosa de donde encontramos el Himalaya.
¿Qué paisajes?
Sí, yo iba con una incertidumbre absoluta y fue como un despertar, algo realmente único.
¿Fue un despertar también espiritual?
Absolutamente.
Contanos.
Si bien la gente, un gran porcentaje, es carente de cosas básicas, creo que la religión allí cuenta fundamentalmente en sus vidas. Estando ahí, que se llamaba Port Barguara, Barguara es la ciudad, fui a un templo que queda sobre una montaña, 800 escalones había que subir.
¿Lo subiste?
Absolutamente.
¡Qué genia!
Sí. Y ahí ves cómo se tocan las religiones una con otra, porque subía la gente con ofrendas, con flores, con guirnaldas, algunas que se ve que habían hecho alguna promesa, como se hace en el catolicismo.
Sí.
Ver gente que lleva comida cuando a lo mejor no tiene que comer a ofrendar, o gente que subió esos 800 escalones con dos ladrillos en la cabeza, en un equilibrio.
No te puedo creer.
Sí.
¡Qué bárbaro!
Son cosas que no se te borran así nomás. No. Y la gente es muy tranquila, muy calma, muy grata. No hay corridas, no hay robos, por lo menos, y he estado en cuatro ciudades diferentes. Ese fue mi primer ingreso, si se quiere, a la India. Luego fui a Jaipur, que es una ciudad, se llama la ciudad rosa. Obviamente tiene toda una ciudad rosa, templos fantásticos. Bueno, es la historia, ¿no? Y después llegué a Agra, donde está el Taj Mahal.
¡Qué belleza!
Absolutamente. Así que descubrí un mundo que nos queda muy lejos, pero como siempre digo yo, en todos mis viajes y en reconocimiento de otras culturas, la problemática de vida sigue siendo la misma aquí, en la India, en Francia o donde sea. Por suerte, a mí me interesa mucho lo que es el ciudadano de a pie y ver sus inquietudes, sus necesidades. Me gusta mucho recorrer las calles, los mercados populares. Bueno, y después de Agra llegué a Nueva Delhi. Así que en Nueva Delhi tuve la posibilidad de ver museos, de ver mucha feria que me interesa muchísimo.
¿Qué museo fue el que más te gustó de Nueva Delhi?
Lamentablemente pude ir a uno solo porque...
¿Cuál?
El Indira Gandhi.
Ah.
Que fui a un sector porque parece que al otro no pude llegar, que es un centro cultural. O sea que lo que vi fueron muestras. Estaba un poco exigida porque también tuve por fuera de lo que fue esta invitación una comida, una recepción que me hizo la embajada argentina, Mariano Causino, su embajador, nuestro embajador en realidad, y su mujer, porque ellos tienen toda la embajada con obra mía en blanco y celeste. Esto había llegado previo a que yo supiera que después la India iba a ser mi destino. O sea que fue espléndido todo. Y volvés con el alma plena y con mucha energía y con ganas de hacer cosas. O sea que empecé un año, ya lo había empezado con el Teatro Colón.
Ahora, contame un poquito del Teatro Colón también.
Antes de ir entregué una obra que va a estar mostrándose en septiembre. O sea, este año se eligió un artista por ópera o por ballet y yo voy a hacer I Puritani de Bellini. O sea que el Colón adquirió una obra mía que se va a subastar a beneficio del teatro antes de fin de año. Hice una segunda obra que me pagó una fundación que es Global Planet of Children, Qué fantástico, porque ellos la donaron, que es una suerte de obra maqueta hecha en cartón corrugado, maravillosa,
sí.
Muy contenta, trabajé con alguien que es una arquitecta que sabe mucho del trabajo de este material, ya está allí en el teatro, y de esta manera vamos a posibilitarle a 30, 40 chicos de
la Fundación Carencia. Julio Boca, ¿no? Porque yo le he hecho nota.
No, tiene nada que ver. Estoy hablando del Teatro Colón.
Ay, bueno, pero el director del Teatro Colón ahora es Julio Boca.
Para nada. El director del ballet del teatro. Hay un director de ópera, hay un director de orquesta, hay un director de coro. Está todo subdividido. No es así. O sea, hay un director general que sí vino de Uruguay con Julio, pero esto me refiero al Teatro Colón, o sea que lo que yo te quería comentar es que ya en febrero dejé estas dos obras, marzo fue París y la India, y entonces ahora ya me parece que estoy a mitad de año casi, pero bueno, estamos presentando el libro Buenos Aires,
color Nora Iniesta. A ver, hablanos del libro que se va a presentar nada más ni nada menos que en Bellas Artes.
Sí, en el Museo Nacional de Bellas Artes, este próximo miércoles 21 a las 6 de la tarde, lo va a presentar el crítico Daniel Molina, lo va a presentar también mi diseñador, que es Albano García, y voy a estar yo en la mesa. Y lo vamos a tener presente al director Andrés Duprat, también con nosotros. Gracias a la ley de mecenazgo, este es mi libro número 13.
¡13! ¡Qué bárbaro! Yo te he hecho otras notas también de libros, pero 13, te felicito.
Bueno, tarea. Es lo que me da.
Vamos por más.
Columna vertebral a mi vida.
Tal cual.
Con lo cual, lo que te quiero decir es que en este libro he ampliado la base de colores, por eso es Buenos Aires a color. Yo tengo 3 tomos ya hechos de Buenos Aires en blanco y celeste, ¿no? Que marca otra geografía. Y son cosas instantáneas, que yo salgo a la calle, son todos exteriores de Buenos Aires, eso es blanco y celeste. En este caso, Buenos Aires Color tiene toda la paleta, toda la gama de colores, pero en vez de ser recortes de color, son sitios, lugares de Buenos Aires donde el color es parte del nombre de cada sitio que se visitó, que se fotografió. Y por caso nos vamos a encontrar en el libro con otra geografía, porque todo tiene un mapita, ¿viste? Que hoy se usa en las redes, en todo. ¿Cómo llegamos? Bueno, podemos ver el Gato Negro, el Banco Rojo, Azul Profundo. Es decir, hay un común denominador, aunque cada cual, cada sitio, por ahí refiere a una actividad distinta. Está El Dorado, bueno, Esmeralda, distintas cosas que me llaman la atención y que me sirven como puntapié inicial para iniciar una tarea creativa. Siempre hay que pensar que previo a lo que uno hace, eso no existía, era una idea y es un hecho.
Y es un hecho, fue creado.
Exactamente, con mucho, con poco, con lo que se puede. Yo respeto mucho el poder concretar una idea.
A veces... Bueno, eso es algo, discúlpame que te interrumpa, eso es algo muy de los argentinos, de crear a cualquier precio, tanto así también en el teatro, viste que por ahí no te da para una gran escenografía y con 2 palitos y una tela haces una escenografía y una obra de teatro fabulosa.
Sí, no creo que seamos los únicos. Cuando uno va a países por ahí como yo que vengo de la India, no sé si la palabra es sorprende, me atrae mucho ver cómo la creatividad, el ingenio, la necesidad hace que el habitante de ese sitio, bueno, se arme como una tablita, se arme una mesa y ponga ahí lo que hace con tejidos. Hay mucho bolso, hay tapices, felpudo. Yo me quería traer todo, me traje poco.
¿Qué te trajiste? Contanos un poquito.
¿Qué me traje? Me traje especias, sí, me traje tés, me traje crema. Fui muy regalada, o sea que...
Ah, mira qué bien.
Todo esto me lo regaló la fundación. Te decía el presidente, Dina Irrae, que estuve en su casa, y su mujer, que fueron... Yo decía, ¿dónde puedo conseguir cremas, aceite? ¿Dónde puedo conseguir...? Y entonces iban y me lo traían. Son muy hospitalarios. Realmente fui muy feliz. A tal punto, ella me hizo un par de regalos maravillosos, un cuello así hindú.
¡Ay, qué lindo!
Hermoso, hermoso. Dije, qué lindo el vestido que tenés puesto. Fue, se lo cambió y me lo regaló.
¡Qué generosos!
Muy, muy. Así que, bueno, son esas cosas que digo, el arte a veces... nos da esas compensaciones, no sé por qué compensaciones, pero son cosas no imaginadas.
Son satisfacciones, que un mimo también.
Absolutamente, porque yo me preocupo que la obra se sostenga, la problemática del confrontar con lo que uno está haciendo, y de repente encontrás que les interesa lo que vos hacés y además... te dicen, bueno, tenés esto, tenés lo otro. La verdad, muy, muy regalada. Pero bueno, vamos al Museo Nacional este miércoles 6 de la tarde y ya luego parto a Salta, que inauguro el miércoles 28 en BAC, que es una galería muy, muy hermosa, donde... está llevando un programa muy interesante porque tiene mínimo 3 salas y va turnando y va incorporando obras de artistas de la capital o de otros lugares, más allá de que tiene a sus propios salteños. Así que ya el 21 hasta el 30 estaré allí.
Una pregunta, ¿también vas a llevar el libro allí? ¿Cuántas obras?
Y en este momento ya salieron las obras para allá, son 24 obras que se van
¡montón!
A mostrar. Sí. Esperamos que vuelvan la mitad. Y eso va a ocurrir el miércoles 28. Y el jueves 29 doy una charla, hablo y presento este mismo libro. Así que feliz también con eso, porque los libros, si bien están hechos con la ley de mecenazgo, que es Capital, en Buenos Aires, quien da... el subsidio para llevarlo a cabo, en este caso lo que decía el libro, siempre Salta ha sido uno de los lugares donde he presentado mis libros. Museo de Arte Contemporáneo, fundamentalmente, creo que expuse ya 4 libros, pero en este caso vamos a esta galería que también es una experiencia nueva. Yo estoy viendo cómo surgen hoy por hoy tanto galerías como ferias en el interior de la Argentina, en el mal llamado interior. Nosotros decimos interior porque estamos en Buenos Aires, pero para ellos también nosotros somos interior.
Claro.
No pongamos el burro delante.
Sí, sí, sí.
Y luego volvemos a Buenos Aires. Estoy inaugurando el 1 de agosto en Banco Nación una muestra muy linda que se va a llamar 1984. Y ahora te explico por qué. Territorio se va a llamar la de Salta. Y en Banco Nación voy a mostrar un año calendario. Son 12 tacos calendarios, son 365 dibujos hechos sobre fichas, esas de ingresar, que antes se marcaba cuando vos ingresabas al trabajo.
Al trabajo.
Exacto, sobre esas fichas Yo dibujé con carbonilla, lápiz, bueno, y armé los 12 meses del año, 365, en este caso, tarjetas dibujadas por mí, armadas mes por mes. Se van a ver, esto estuvo en el año 84, se llamó 365 la muestra por los días del año, en la Galería del Retiro que manejaba, que dirigía Julia Lublin, ahí en Florida 900, donde aún está el CESEVA hoy,
claro,
el Centro Cultural de España. Así que me interesa mucho mostrar compendio de obras que también hacen a mi acervo, a mi ser, y que le permiten a quien no lo vio en aquel momento, gente mucho más joven,
claro,
que tengan también presencia de lo que yo he hecho. Así que vamos con eso y con Vida, Arenales al 1100, que estoy inaugurando también en agosto.
¿Estás a full?
Sí, estoy con mucha creatividad, estoy a full en el taller.
Contame sobre tu clínica de obra.
Sí, me dedico a clínica de obra, tengo alumnos a nivel individual, o sea que doy clases.
¿Qué modo?
Presencial, en este caso, si hubiera o cupiese como lo hice con Estados Unidos, también lo puedo hacer por Zoom, pero en este caso estoy trabajando con dos personas diferentes, a veces son cuatro, toda gente que trabaja, que viene cada 15 días en distintos horarios, las clases son individuales, y me da una gran alegría ver cómo lo mío no es un taller para venir a pasar una tarde, es puntualmente trabajar la obra de una persona y darle las pautas para en el próximo encuentro, que es a los 15 días, exista una devolución sobre lo que se habló en esa clínica.
¿Y cómo sería ella, la persona, no? Lleva, tiene que ser un artista ya que, no, y tiene que llevar una obra medianamente creada o no. Contanos un poquito más eso, así la gente sabe.
No, en general la gente que yo tengo tiene otras actividades, otras profesiones, pero quiere indagar sobre el mundo del arte y también tiene sensibilidad y condiciones. Lo que no tiene es mucho tiempo. Entonces, vienen con inquietudes. Una se especializa en collage y empezó por un lado, por el otro, hasta que encontró una manera, y es importantísimo brindarles herramientas, que es lo que yo hago, para que puedan desarrollar un mundo propio, porque desconocer por caso no solo una técnica, sino lo que es un equilibrio en una composición, un peso compositivo, todo eso ayuda, como también ayuda a la historia del arte, indagar en esos puntos y juntas en este caso, le va permitiendo encontrar otras claves para donde puede dispararse su creación. Así que estoy muy contenta, a tal punto que tengo dos personas que han crecido tanto que estoy a la búsqueda de un lugar, que creo que ya lo tengo, para que hagan una exposición el año próximo.
Ah, buenísimo, completo.
Cuando vos ves que hay talento, que hay ganas y además lo merecen, para mí es un orgullo, porque uno siente que no has perdido tu tiempo. El hecho de poder modificar en el otro algo me pone muy contenta.
Bueno, Nora, ¿querés agregar algo más? Porque la verdad que fue re completo y este año, y estoy segura que antes de que termine el año vas a hacer muchas cosas más.
Sí, sí.
Porque conociéndote, y
no,
me encanta,
tengo en septiembre una muestra en la compañía, también en Arenales en 1100. Uh-huh. Justamente esta semana se inauguró una muestra de fotografía. Y yo voy con otras dos artistas que no conozco. Y bueno, eso, lo que aprendí para no atiborrarme en la cabeza y creer que no llego y que no puedo y esas cosas que nos ocurren, es, como dice una amiga mía, siempre me dice, hacer una cosa detrás de otra. Ahora ya me voy a ocupar del libro, luego, bueno, me voy a ocupar, quiere decir, sale a la luz, pero uno ya se viene ocupando. Salta ya está, Banco Nación ya está, Viga está en proceso, y tengo, bueno, tanto la compañía, que es de Carlos Galli, un gran arquitecto y diseñador, y tengo en octubre también Casa Bolívar, que es una espléndida casa en Bolívar, casi esquina Chile, ahí a mitad de cuadra. Uh-huh. Donde hago una muestra individual, y que también va a ser algo histórico, algo atractivo, donde pienso una obra por habitación o por sala, que son cerca de 5. Así que allá vamos.
Completito el año. Y aparte, al hacerte la nota, todo lo transmitís con tanta alegría. Tus ojos hablan por vos. Así que me da muchísimo, muchísimo placer por vos también. Que cómo lo disfrutás, cómo lo transmitís. Todo, hasta las clases que das, las obras. Y tenés que volver a la India. No te olvides.
Absolutamente no me olvido, para mí. Es un tema pendiente, porque ahora que la conozco, y que es una manera de decir, nunca, sí, uno, sí, conozco una pequeña parte, ojalá se pare esta situación de guerra, ¿no?, que hay en este momento con Pakistán, porque las guerras es lo peor que puede ocurrir. Lo que tengo es un ansío realmente de volver a ese territorio, porque me brindó una apertura enorme a esto que es una cultura totalmente desconocida para nosotros, ¿no?
Sí, muy interesante y tan diferente.
Exacto.
Bueno, Nora, ¿cómo la pasaste en la nota? Yo excelentemente bien, siempre me encanta conversar con vos y sobre tus proyectos, que son tan interesantes.
¿Cómo lo voy a pasar con vos? Siempre muy bien. Sos impecable, gran amiga, gran, como digo yo, reportera, interrogadora, no me sale la palabra, conductora. Vos también le pones mucha garra a lo que haces, y haces entrevistadora, ahí me salió la palabra.
Ahí está.
Y creo que, no me cabe duda, es sentir muy confortablemente al invitado, y de eso se trata, ¿no?
Para mí de eso se trata, que se sienta bien, que se sienta cómodo, una charla entre amigos.
Así es, y espero, bueno, a los oyentes que se quieran contactar conmigo, existe una web, www.noreiniesta, estoy en Instagram, en Facebook, y me buscan. Yo encantada en recibirlos.
Bueno, muchísimas gracias, Nora. Un beso enorme.
Gracias a vos por esta nota. Siempre es un placer. A Julio también, así no lo dejamos fuera, que es un eximio conductor de radio.
20 años hace que está el programa al aire.
Es maravilloso, porque yo todos los sábados lo escucho. Ya son parte de mi rutina de placer, que son los sábados a la mañana en casa.
Buenísimo, muchas gracias.
Marcela, qué interesante, ¿no? Todo lo que relató, ¿no? Además, un diálogo prolongado, muy rico en información,
sí,
nos permitió...
Sí, ella, es un placer hacerle notas, porque se larga a hablar y te dice todo con lujo de detalle, mucha tranquilidad, ¿viste? Sí. Que ella habla con mucha tranquilidad.
Y nos permitió conocer más, ¿no?, la personalidad de esta artista, no solamente la faz de trabajo, ¿no? Uh-huh.
totalmente. Mira, un lindo, muy interesante.
Un lindo diálogo, y se va a transformar en un lindo recuerdo, porque es una nota extensa.
Es una nota extensa en la cual la pasé muy bien y me encantó hacerla.
Perfecto. Obviamente se la vamos a enviar a Nora para que la tenga, ¿no? La pueda archivar.
Ah, sí, por favor.
Dale. Bueno, yo te agradezco. Buen fin de semana. Acordate que mañana tenés que votar. ¿Vas a ir sola o te va a acompañar el perrito del arte?
No creo que me acompañe el perrito del arte, porque lo tengo que llevar en su carrito, que es un carrito de perro,
sí.
Y no tengo con quién dejarlo.
Bueno, vamos. ¿Entendés? A ver.
No puedo dejar solo en la calle, pues me llevan al perrito.
Te llevan al perrito, te llevan el carrito, no te dejan nada.
No, lo más importante es el perrito. Si yo pudiera, sí lo llevo, me encanta, porque él disfruta muchísimo.
Sí, le encanta pasear al perrito del arte.
Quiero agregar algo más, que sí. También nos pueden encontrar, para los que estén con el teléfono, así, en www.radioamadeus en vivo.
Perfecto, sí, es verdad, estamos ahí a través de la red. Así que, bueno, te agradezco, buen fin de semana, acordate del documento a mano, que mañana tenés que ir a votar, ¿eh?
Ay, es cierto el documento. Bueno, gracias por hacerme acordar.
Dale, gracias.
Un beso, chau, adiós. Saludos a todos.
Buen fin de semana.
El arte en Radio Amadeus, FM 91.1, con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte. Muestra retrospectiva Interpelaciones, del artista Gonzalo Veloso, hasta el día 6 de junio de 2025, con entrada libre y gratuita en el Museo de Arquitectura y Diseño, Avenida del Libertador 999 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trabajos que reflejan 20 años de vivencias y cuestionamientos con el entorno inmediato.
Y finaliza Acreditados del día de la fecha. Tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recuerden, nos pueden escuchar a través de www.radioamadeus.com.ar. Señor operador, gracias por los servicios y mañana a votar.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.